Buenas noches. El programa de hoy tratará sobre la educación de personas adultas en Europa, con especial mención en España y también en América Latina. Estamos aquí presentes la profesora Miriam Carreño, de la Universidad Complutense, el profesor Julio Lancho, que participa en el curso de posgrado en educación de personas adultas de la UNED, el profesor Florentino Sanz, profesor de la asignatura Génesis y situación de la educación social en Europa, y quien les habla, Miguel Somoza, también profesor de la asignatura. El tema de la educación de adultos ha pasado por etapas y por concepciones diferentes. Sin embargo, la percepción de sentido común que se sigue manteniendo en la actualidad la vincula fuertemente a los procesos de alfabetización. Trataremos en este programa de dar una visión más completa de las prácticas y de las concepciones actuales sobre educación de adultos. Para empezar entonces, me invitaremos al profesor Florentino Sanz a que nos explique en qué consiste, qué es lo que se entiende actualmente por educación de adultos.
Bueno, pues efectivamente, mucha gente cuando oye hablar de educación de adultos cree o piensa que es un fenómeno simple, es una etapa más de la educación, es la educación, la etapa siguiente a la escolar, o como si fuera algo muy preciso. Y en realidad, una de las cosas que tenemos que tener claras es que este fenómeno social de la educación de adultos es bastante más complejo. Y no se puede clasificar, interpretar desde categorías escolares, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el criterio de edad, nosotros en educación de adultos nos vamos a encontrar con una edad, un abanico de edades muy, muy variables, desde los 16, 17 años, gente joven que ha fracasado el sistema escolar y que requiere recuperar el título dentro de un centro de educación de adultos, hasta las universidades mayores, con intereses completamente diferentes, ¿eh? Desde los intereses que puede tener de una titulación una persona que tiene 16, 17 años, hasta los intereses de aprender que pueda tener en la universidad de la experiencia una persona mayor que no va a tener un título específico, un título académico, pero que va a tener un reconocimiento de lo que sabe y va a aprender cosas un poco que le puedan interesar. Es decir, que hay un abanico impresionantemente grande solamente desde el criterio edad, pero también desde el criterio de las necesidades. Hay mucha gente que efectivamente necesita saber leer y escribir porque no lo ha aprendido, pero no solamente es ese foco de necesidades y de demandas el que existe en la educación de adultos. Hay mucha gente que quiere aprender a trabajar ante las nuevas herramientas del trabajo, ante las nuevas situación de la sociedad de la información. Se necesitan nuevas estrategias de trabajo, nuevas habilidades de trabajo. Pero también hay gente que quiere participar y quiere aprender a participar en la sociedad. Y hay gente que quiere tener una cultura, ¿eh? Hay determinados problemas, por ejemplo, con todo el problema de Irak en este momento, con todo el problema del choque de civilizaciones o de culturas, ¿es verdad o no es verdad? Hay mucha gente, por ejemplo, en las universidades de mayores, universidades de la experiencia, según el modelo que se tenga, pero cuando hay un modelo de que estos mayores pueden acudir a cualquier curso que oferta una determinada universidad, se puede llenar de gente mayor la clase de historia del Islam. ¿Por qué? Porque es una necesidad cultural de saber qué pasa con el Islam y si es verdad todo lo que cuentan los medios de comunicación sobre este tema y lo quieren saber. Es una, por ejemplo, desde aprender a escribir hasta aprender qué es el Islam, y aprender qué es el Islam, para mucha gente no necesita necesariamente tener una gran cultura básica lectoescritora. Quiere saberlo independientemente si tiene el nivel A o nivel B o nivel. Y luego, repito, hay mucha gente que quiere aprender a trabajar. Pero además, también las estrategias son distintas en educación de adultos. Hay estrategias fundamentalmente académicas, centros de educación de adultos. Yo creo que en España esto se va a ver. Esta estrategia es relativamente pequeña, casi insignificante en Europa y en España. De 1 frente a 10, no, más o menos. Esto luego Julio lo puede decir. Pero hay otra estrategia que es fundamentalmente social, y yo creo que en América Latina esta estrategia es fundamental. Lo que interesa a muchos adultos de América Latina es saber construir la sociedad en la que están y saber participar y construir una sociedad mucho más democrática y mucho más participativa. Todavía esto está mucho más vivo en América Latina que en Europa, pero en Europa efectivamente la estrategia fundamental es la de la formación continua, educarse como recurso y como capital para competir. Bueno, estas estrategias son distintas. Todo esto se da en la educación de adultos, como veis, es un abanico amplio, distintas estrategias, distintas demandas, distintas edades, distintas. Pero también incluso cambia, evoluciona sociológicamente la sociedad y evolucionan las necesidades de aprendizaje de las personas mayores. Por ejemplo, una persona mayor que hace unos años tenía la EGB, hoy no es eso suficiente. Hoy lo básico en España es tener la secundaria obligatoria. Eso se ha elevado el nivel básico de exigencias, esto desde el punto de vista académico. Pero claro, ¿quién dice que no es básico en este momento para los adultos españoles el aprender idiomas en una sociedad que realmente está comunicada? Yo creo que el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje la necesidad de comunicarse con otros europeos es una necesidad para todos, ¿eh? Sin plantearse la necesidad de aprender a comunicarse a través de otros medios que no es lo letrado, porque hoy la radio, la televisión... Es decir, tenemos que aprender a ver qué es lo que nos comunican por la radio, qué es lo que nos comunican por la televisión, porque claro, cantidad de mensajes que nos llegan a nosotros, los tenemos que filtrar si sabemos filtrarlos. Y si no sabemos filtrarlos, pues bueno, no sabemos comunicarnos ni recibir. Esto es una necesidad básica en este momento, ¿eh? Para sociedades que si queremos fortalecer las democracias y saber qué lugar y actividad y participación tienen que tener las personas adultas. En definitiva, lo que quiero decir es que esto es un asunto complejo, que querer interpretar el fenómeno de la educación de adultos como un fenómeno simple de una etapa educativa más es un anacronismo en este momento. Y creo que esto da un poco idea de cómo es este fenómeno tan complejo.
Vamos entonces a ver cómo se plantea este panorama en el caso de nuestro país, en España. Durante la segunda mitad del siglo XX, en España las políticas públicas de educación de adultos estuvieron básicamente dirigidas o entendidas como una enseñanza compensatoria de deficiencias o carencias en la educación académica o en la formación laboral. ¿Ha variado este panorama en la actualidad, Julio?
Radicalmente. Yo diría que en los 25 años de democracia que se inician con la Constitución del 78 se produce una transformación profunda de los sistemas de educación y formación de personas adultas españoles. En primer lugar, porque se produce una consolidación de los mismos, de los primeros sistemas alfabetizadores se transforman en unos sistemas académicamente mucho más perfectos. Y los sistemas de formación, los vinculados con la formación profesional, se acercan cada vez más a Europa. Puede decirse que a estas alturas del siglo, del joven siglo que llevamos, en España existen dos grandes redes de educación y formación de personas adultas. Dos grandes redes que son absolutamente disímiles, muy, muy diferentes entre sí y con una importancia relativa muy distinta. En primer lugar, hay una red que se dedica básicamente a formar a las personas inactivas, a la población inactiva. Esa es la red que manejan las administraciones educativas, básicamente el Ministerio de Educación y las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas. La otra es la red que se dedica a formar a los activos, tanto a los parados como a los ocupados. Esas dos grandes redes responden a dos modelos completamente diferenciados. La red educativa, para entendernos, la de las administraciones educativas, responde al modelo compensatorio y humanista que puede recogerse en el discurso UNESCO, en los discursos de las grandes conferencias internacionales. La red que se dedica a la formación profesional, la que vincula formación y empleo, la que vincula formación y desarrollo, puede decirse que maneja un discurso economicista, un discurso ligado a la competitividad que se puede encontrar básicamente en los grandes documentos de organismos como la OCDE o la Unión Europea. Evidentemente, la evolución de ambas redes es bastante diferente. La red de la formación profesional está creciendo poderosísimamente respecto de la otra. Antes decía Florentino que había una relación de 1 a 10 en el gasto. La relación de 1 a 10 entre la red de educación y la red de formación es una relación en el gasto que se dedica. Por ejemplo, en el 2001 se han dedicado 215 millones de euros a las redes educativas y casi 2.000 millones a las redes de formación. Pero esa relación de 1 a 10 en el gasto no se corresponde con la relación que hay en respecto de los participantes, porque la décima parte que se llevan los participantes de la red educativa corresponde a un cuarto del alumnado. Es decir, que uno de cada cuatro alumnos se llevan la décima parte del pastel. Lo cual significa que obviamente esa red tiende a ser una red cada vez más descapitalizada. ¿Por qué? Pues porque atiende a la población inactiva. ¿Quién es esa población inactiva? Básicamente mujeres. El 60% mujeres de baja cualificación y el resto, mayoritariamente, adolescentes que han fracasado en el sistema educativo. Por el otro lado, los usuarios de la otra red, que es la que se está alimentando poderosamente, son, entre los parados son mayoritarias las mujeres, aunque los parados no se llevan, digamos, la mayor parte de la tarta, y entre los ocupados, 2 millones de ocupados en el 2001, varones jóvenes de alta cualificación, que tienen formación de bachillerato o superior. Quiere decirse entonces que asistimos a un proceso de desequilibrio, a una evolución bastante desequilibrada entre uno y otro sector, que se encuentra, digamos, ante una coyuntura marcada, después volveríamos sobre ello, en el plano educativo por las reformas, primero de la LOCSE y actualmente de la LOCE, que van a traer nuevos públicos y están aportando nuevos públicos al sistema compensatorio, y por el lado de la población activa, por la reciente ley de las cualificaciones y la formación profesional, que plantea pues la articulación de los subsistemas de formación ocupacional, formación continua y formación profesional reglada, y por el otro lado, por la construcción largamente demorada del catálogo nacional de formación de cualificaciones profesionales y por la redefinición de la fundación de la FORCEN, de la Fundación para la Formación Continua, que en este momento es una fundación tripartita. Y yo creo que como posición inicial bastaría.
Sabemos que la problemática a la que tiene que hacer frente la educación de adultos en América Latina es significativamente diferente a la que tiene que hacer frente en España o en la propia Europa. La estructura socioeconómica de América Latina tiene marcadas diferencias. Sabemos que en la década de los 80 ha sido denominada la década perdida porque tuvo un crecimiento negativo. Durante la década de los 90, la aplicación de políticas neoliberales también ha traído una acentuación de la pobreza y de la desigualdad hasta el punto de que América Latina se ha convertido en la región más desigual del mundo. ¿Cuáles son los desafíos principales a los que tiene que hacer frente la educación de adultos en América Latina, Miriam?
Mira, efectivamente, como tú has señalado muy bien, en América Latina entiendo que no se puede hablar de educación de adultos ni de educación en general sin tener en cuenta el contexto de contradicciones muy grandes que tiene esta región. Es imposible hablar de educación de adultos sin tener en cuenta este contexto que es indudablemente inevitable. Y en este sentido yo quería empezar esta intervención con una afirmación que hizo hace unos meses el ministro de Educación de Argentina cuando se le preguntó por el problema de la educación en Argentina y él contestó, el problema de la educación en Argentina es la pobreza. Efectivamente esta afirmación, que comparto totalmente, creo, estoy segura, porque voy a dar unas cifras, estoy segura de que se puede hacer extensible a toda América Latina. Según las últimas publicaciones de CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en una publicación que concretamente se llama Panorama Social de América Latina 2002-2003, se dice que se aprecia un deterioro, un aumento, como tú has dicho, en la pobreza y en la indigencia en el periodo 2000-2002. De ahí que también se hable de década perdida, de la de los 90. Se está empezando a hablar de nueva década perdida. Esto es una conclusión general que está avalada por cifras muy significativas, como por ejemplo que el 18,5% de la población es extremadamente pobre, que el 11% de la población latinoamericana está subnutrida y que entre los niños menores de 5 años el 7,9% están desnutridos. Otra conclusión general de este mismo informe dice que la población latinoamericana con una ingesta por debajo de los requerimientos mínimos es relativamente elevada. Y concretamente son 55 millones de latinoamericanos que padecen algún grado de subnutrición. Las consecuencias de esta situación que marcan las cifras son evidentes. Son evidentes para el desarrollo, son evidentes para la educación, y así lo dice el informe que afirma. La desnutrición, en particular la crónica, es la consecuencia más extrema del hambre. Su gravedad estriba en que compromete decisivamente el rendimiento escolar y luego la capacidad productiva de los afectados, incidiendo negativamente en el potencial de desarrollo de la sociedad. Este es el contexto en el que hay que realizar cualquier análisis educativo. No podemos obviar este contexto. Todas las acciones educativas que se vayan a realizar con adultos suponen este contexto. De ahí que, siguiendo con aquella entrevista que mencionaba al principio del ministro de Educación de Argentina, también estoy de acuerdo con él cuando dice que el problema de la educación no es en principio un problema pedagógico, sino que es un problema social. Se trata, por lo tanto, de un problema social, la pobreza, que excede lo puramente pedagógico. Y las escuelas públicas intentan solventar este problema social con diversas estrategias, como pueden ser los comedores escolares, como pueden ser las copas de leche, etcétera, siempre con muy escasos recursos. No es extraño, entonces, que en este contexto exista absentismo escolar, que exista repetición, deserción, fracaso escolar. Estos alumnos que han fracasado en el sistema educativo, pues son los que posteriormente recibirán esa educación de adultos a la que se refería Florentino en un primer momento y Julio, que es la típica educación de adultos de alfabetización. Estas personas, estos fracasos escolares, nos llevan también a pensar en la cifra, una maldita cifra, que perfila la realidad latinoamericana, la cifra de analfabetismo. Son 40 millones los analfabetos hoy en día en América Latina y constituyen un 11% de la población total. También la cifra aquí es más alta en las mujeres, mucho más alta en las mujeres. Si pensamos en el vínculo que se ha demostrado en numerosas estadísticas entre alfabetización creciente y mejoramiento de la salud, reducción de la mortalidad infantil y otros indicadores del desarrollo, podemos concluir que en la región latinoamericana hay por lo menos, como mínimo, 40 millones de personas que no disfrutan de estos bienes. Por lo tanto, pienso, como muchos educadores latinoamericanos, que educar adultos en América Latina implica el conocimiento de esta realidad. El conocimiento de esta realidad en un primer momento y, en un segundo momento, el cuestionamiento de esta realidad.
Decía al principio Florentino que la educación de adultos en Europa está orientada fuertemente hacia la capacitación laboral, hacia el aumento de la productividad, por la necesaria competencia establecida entre Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, por el desarrollo económico, entendido fundamentalmente como políticas expansivas de crecimiento económico, industrial y de servicios. Visto la diferencia con la situación en América Latina, ¿qué desafíos son los más importantes de la educación de adultos en este momento en Europa? ¿Qué desafíos tiene que afrontar?
Yo diría que en este momento en Europa hay dos desafíos. Uno al que se está atendiendo de una forma clara, y pasa lo mismo, es un reflejo de lo que está pasando en España, que es, digamos, todo un marco de acción para el empleo. Se considera en Europa que en este momento el empleo pasa por una gran dosis de formación. Y preparar para trabajar, educar para trabajar, la formación continua, Europa es prácticamente lo mismo que ocurre en España. Es la que se lleva la gran tajada en esta estrategia. Incluso hay determinadas cuestiones que son interesantes desde el punto de vista también educativo para nosotros, como es, por ejemplo, la animación que se hace a los adultos para el aprendizaje y para el aprendizaje a lo largo de toda la vida a través de una estrategia como la de la validación de lo adquirido. Es decir, ese tránsito, ese continuum que tiene que haber entre lo que ya saben las personas adultas y que se les reconozca en cualquier institución a la que vayan, independientemente de dónde, con quién, cómo y en qué momento lo hayan aprendido, es una estrategia que me parece muy positiva y a analizar, porque tiene grandes virtualidades en el futuro de Europa. Pero vamos, la gran tajada es que estamos en una sociedad de la información, que el conocimiento es un recurso fundamental y que los europeos, el gran recurso que tenemos es el conocimiento, y si podemos competir y debemos competir con las demás regiones del mundo es a través de nuestras competencias cognitivas, nuestras habilidades cognitivas. Y ahí Europa está empeñada en que los ciudadanos europeos compitan con el resto del mundo a través y a partir de las habilidades educativas. Este es el gran campo. Y hay otro campo que es, en Europa también hay marginados, se habla de América Latina, pero en Europa hay un movimiento que analiza el iletrismo, el fenómeno del iletrismo, que no es exactamente el analfabetismo, es la persona, la cantidad de personas que en un momento determinado fueron a la escuela y aprendieron, pero que su vida y su práctica les ha hecho olvidar todo. Las cifras sobre el iletrismo en Europa son muy difíciles de conseguir, porque ningún país quiere reconocer que en su estado hay tantos porcentajes de personas iletradas. Es muy difícil, pero hay un porcentaje serio de personas. Este grupo, digamos, y esta estrategia para abordar todas las necesidades educativas de los iletrados es mucho más pobre, mucho más. Había otros aspectos, pero creo que con esto sería suficiente para hacerse una idea de general del marco de la educación de adultos en Europa.
A partir de las intervenciones de los profesores, parece desprenderse como que existieran, generalizando mucho, dos grandes modelos, asociados a su vez a determinadas zonas del planeta y a determinadas instituciones. Creo que se podría hablar en general de un programa o discurso UNESCO que apunta hacia la educación de adultos en una formación más integral, una formación para la ciudadanía, y un modelo más vinculado a la productividad económica que tendría su aplicación más concreta en Europa. Para un oyente, para un público no especializado, ¿no resulta quizás paradójico que en una zona donde la pobreza es mayor se incida en una formación más integral y en una zona donde el desarrollo económico es mayor se apunte a aumentar esta capacitación laboral y profesional? No, para un público no especializado, ¿no sería más sensato apuntar al revés estos modelos, Julio?
Bueno, yo creo que en educación está pasando como en otras tantas facetas de la vida. Así como físicamente morimos de colesterolemia, creo que se llama, educativamente también estamos muriendo de colesterol educativo. Yo creo que es lo que le está pasando al mundo desarrollado. El mundo desarrollado no se preocupa por formaciones integrales porque piensa de sí mismo que ya ha superado esa fase. Está ya, digamos, en el posmodernismo educativo. Ha llegado a algo que ha superado la educación integral. Simplemente se utiliza en muchos casos la formación, además de para producir, para entretener el tiempo, para gastar el tiempo. Y a mí me parece que en cierto sentido es más contradictorio todavía que lo que tú planteabas. Es muy contradictorio en el sentido de que hemos superado ya todas las barreras. Estamos nadando en la opulencia y la opulencia nos va a ahogar probablemente.
Miriam.
Quisiera llamar la atención sobre un fenómeno que observa el informe regional de América Latina y el Caribe del año 2001, y es la relación positiva que hay entre escolarización prolongada y escuela pública. En los países de América Latina en los que la escuela pública gratuita es mayoritaria, la escolarización es más elevada. Esos países son Cuba, México, Uruguay y Argentina. Esto es fundamental para una región como la región latinoamericana que quiere evitar el analfabetismo y que tiene tantos analfabetos. Y también esta relación nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de la intervención del Estado en materia educativa, en un momento en que la política social en general está orientada por las directivas del mercado y que se confunde eficacia con privatización. Es muy importante esta conclusión del informe de América Latina y el Caribe, porque nos hace ver cómo cuando el Estado interviene, cuando el Estado tiene voluntad política, pues se eleva la escolarización. Y esto es fundamental, ¿eh? El informe de Lors decía que la persona con más formación quiere más formación.
Florentino, ¿podrías, un poco como resumen final de este programa, definir en palabras sencillas, en conceptos claros, cuáles serían las diferencias básicas entre el discurso que podríamos llamar de la UNESCO y el discurso que podríamos llamar de la OCDE?
Si me permites, lo puedo hacer con un ejemplo gráfico. El discurso de la OCDE me parece que lo que pretende es enseñar a trabajar. Y el discurso de la UNESCO lo que creo que potencia es enseñar a construir la realidad social del trabajo. ¿Me explico? Enseñar a trabajar, bueno, tú tienes un trabajo nuevo, que se te ofrece, que se te presenta en una sociedad de la información, las herramientas, las máquinas cambian y hay que utilizar y hay que manejarlas de otra manera. Y hay que modernizarse y enseñar y aprender a trabajar de otra forma. Pero ese trabajo, ¿lo aceptamos tal y como nos llega? ¿O nosotros aprendemos a construir esa realidad del trabajo? Es decir, el trabajo ha cambiado desde hace 20 años ahora, no es lo mismo. Cada vez se produce más con menos. Cada vez menos producen más. El trabajo circula por el mundo de una manera que hace 20 años no circulaba. Ante esta realidad nueva de que cada vez se trabaja más, menos y se produce más, que cada vez se produce mucho más con menos, ¿qué pasa? ¿El sistema de redistribución de los beneficios es el mismo? ¿Quién tiene que construir un nuevo sistema de distribución? O lo dejamos tal y como está y lo único que debemos hacer es aprender a trabajar. El sistema de circulación de trabajo por el mundo. El trabajo huye o se va allí donde él encuentra una serie de beneficios o ventajas. Esas reglas de circulación, ¿las tenemos que aceptar tal y como nos llegan? ¿O los ciudadanos del mundo tienen que aprender a construir las nuevas reglas ante una nueva realidad? Bueno, el discurso, me parece que el discurso, digamos, de la OCDE. Bueno, quizás estemos simplificando mucho, porque luego hay programas de la OCDE, pero el discurso de la OCDE, el discurso de la Unión Europea es aprendamos a trabajar. El discurso de la UNESCO es aprendamos a trabajar, ciertamente, pero también a construir la nueva realidad de trabajo, las nuevas reglas del trabajo, y en principio aprendamos a construir una sociedad y unas instituciones sociales, porque el trabajo es una institución social, es una realidad social que nosotros creamos artificialmente, en las nuevas realidades sociales que nos ha tocado vivir. Esto me parece que gráficamente, efectivamente más complejo y habría que darlo más vueltas y analizarlo con más detalles, pero gráficamente podría ser las dos, digamos, tendencias, que no se contradicen, porque aprender a trabajar es evidente que hay que aprender a trabajar, pero aprender a construir la realidad de trabajo parece ser que es otra de las necesidades si no queremos sufrir de esa enfermedad que decía Julio, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Colesterol educativo.
Y si no nos queremos ahogar educativamente en una realidad que no satisface y no nos permite ser cada vez más humanos. En realidad, el ser humano es el centro de cualquier actividad. Y la educación, fundamentalmente, debe potenciar esto. No sé si gráficamente esto responde a la pregunta que tú querías hacer.
Yo creo que ha quedado muy claro. Lamentablemente, el tiempo se nos está acabando. Y entonces quisiera aprovechar estos últimos segundos para agradecer a los profesores que han estado presentes. Y a modo de resumen, quizás podamos decir en pocas palabras que la educación de adultos presenta un panorama mucho más complejo desde que un ciudadano no especializado en estos temas pueda tener a priori, que la educación de adultos no puede ser concebida de una manera limitada, vinculada a la escolarización, al modelo escolar, a un aprendizaje que se realiza en la infancia y que dura el resto de toda la vida, sino que la educación de adultos es la educación permanente, que los actores sociales y los papeles son intercambiables, que nosotros mismos, que hoy actuamos aquí a modo de profesores de la universidad, mañana mismo seremos alumnos de un curso de idiomas o de un curso de alfabetización digital. Es decir, no hay que pensar que los papeles de profesores y de alumnos son papeles rígidos como en el modelo escolar, sino todo lo contrario. Los actores sociales, los agentes sociales son intercambiables. Hoy nosotros hacemos de profesores y mañana seremos alumnos de cualquier otra clase y de otro conocimiento que necesitamos adquirir para seguir viviendo y construyendo una sociedad más justa y más humana. Creo que con esto podemos dar por finalizado el programa y agradecer a los profesores presentes. Gracias.
La educación de personas adultas centró el tema del coloquio que nos presentó Miguel Somoza, profesor de Génesis y Situación de la Educación Social en Europa, con la participación de Florentino Sanz, profesor también de esta asignatura, Miriam Carreño, profesora de Historia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y Julio Lancho, profesor colaborador en el curso de Experto en Educación de Personas Adultas que dirige en la UNED el profesor Florentino Sanz.